Pues estamos ya en otoño y es una época en la que debiera ser casi que obligatorio ir al bosque, eso sí, sin al monte, ir al bosque, ir al monte, ir a la naturaleza, y bueno, pues acercarnos a este ámbito, eso sí, sin manchar, sin estropear y sin abusar, ¿eh? Seguro que está de acuerdo con esta expresión, incluso la mejorará nuestro invitado de esta mañana, que ya os hemos anunciado, que es Clemen Rasines, presidente de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria. Buenos días, Clemen, bienvenido.
Hola, Noé, muchas gracias. Encantado de estar una vez más aquí en los micrófonos de Radio Laredo.
Y si hay un momento para ir al bosque y al monte, es el otoño. Siempre nos lo decís los especialistas. Se puede ir todo el año, seguramente dirás también, ¿no?
Sí, digo las dos cosas. Se puede ir todo el año. De hecho, es deseable ir todo el año, pero es cierto también que el otoño tiene un encanto especial, es una época llena de cambios, los cambios son los que nos hacen que cada vez que hacemos un itinerario, aunque ya lo hayamos hecho mil veces, lo veamos de manera diferente. Estamos en el momento en el que estamos recogiendo los frutos de lo que el verano ha ido produciendo con las altas temperaturas, con estas lluvias que hemos tenido, que nos molestan para ir a la playa, pero que también nos le vienen al bosque, con la suerte de que en Cantabria en verano no afectan los incendios, y todos estos procesos naturales. Ahora llega el otoño, empiezan a decrecer la duración de los días, empiezan a bajar las temperaturas, y la naturaleza responde, responde con frutos, responde con cambio de color en las hojas, responde con actividad de animales que aprovechan este momento del año para hacer el acopio de alimento con el que van a poder sobrevivir durante el invierno que se avecina, y es un momento que la naturaleza nos llena de sorpresas.
Y bueno, pues es espectacular visitarlo, como hacéis siempre ya desde hace 23 ediciones, con salidas interpretativas al campo en otoño, que bueno, que ya es un clásico de vuestra asociación.
Pues sí, tenemos dos temporadas todos los años, desde el año 2001 que empezamos haciendo estas salidas. Tuvimos dos añitos de parón, ya sabemos todos por qué, el 20 y el 21. La pandemia ahí nos limitó la actividad en grupo, y bueno, pues eso, desde el 21, salvo estos años obligados, por causas que no vamos a abundar ahora en ellas, lo hemos hecho de forma continua, y dos temporadas cada año, una en primavera, que también es otra época de cambios, sí. Unos cambios en otros sentidos, de renacimiento, de esplendor también, y otra temporada en otoño. Son probablemente los dos momentos en los que el bosque nos ofrece más sorpresas, más diversidad y más cosas que contar.
Ya. Salidas colectivas, porque hay mucha gente que es reticente, ¿no? Que le gusta ir sola o en grupos muy reducidos, pequeños. Vosotros demostráis que también la otra opción es viable y es muy, muy animosa, que convence a mucha gente.
Es muy respetable que cada uno se acerque al bosque de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando sea respetuoso, vuelvo a utilizar la palabra, como tú muy bien decías al principio, con lo que allí se encuentra. Todas las opciones son buenas. Quizás lo que ofrece Bosques de Cantabria, que es lo que hace tener una aceptación tan grande entre un público amplio, es el que estos paseos, estas visitas al bosque, no se limitan solamente a disfrutar de ejercicio físico, de disfrutar de paisajes estupendos, sino que además ofrecemos el plus del conocimiento, de ir intentando desgranar un poco qué es lo que nos vamos encontrando a nuestro paso, cuáles son las diferentes especies de árboles, cuáles son las diferentes especies de plantas,
porque están allí,
herbáceas, claro, asociadas a los árboles, ¿por qué están allí y no en otro lugar? ¿Qué usos han tenido esas plantas o esos árboles a lo largo de la historia, más allá de lo que muchos ya conocemos? Por ejemplo, la madera de los robles, todo el mundo sabe que se utilizó para la construcción naval, que para la construcción en general, que es muy buena leña, para toneles de vino. Hay cosas que sabemos todos, pero luego hay otras curiosidades de árboles menos conocidos, como los saúcos, como los aladiernos, como, bueno, tantos otros. No voy a hacer ahora un largo listado.
¿Y por qué los bichos que tienen alrededor son esos bichos y viven viven allí y por qué tiran de ello. Y...
Efectivamente. Bueno,
he dicho bichos en...
Sí, en el buen sentido de la palabra.
Eso es,
sí. Sí, sí. No, de hecho, dentro del argot de los que nos dedicamos a la naturaleza también hablamos así de los bichos, ¿eh? Pero, repito...
Sí, que puede ser un ciervo, un gamo, una ardilla o un gusano, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Es cierto que nosotros en las salidas, si bien es verdad que no olvidamos la fauna, siempre que tenemos la suerte de que se nos cruce a nuestro paso, pues bueno, de vez en cuando nos encontramos alguna ardilla, algún corzo, algún ave interesante, pájaros carpinteros, aves forestales, el otro día un martín pescador espectacular de colores, garzas, bueno, de vez en cuando se nos cruza algún animal en el camino y entonces sí que aprovechamos para hablar de ellos. Los anfibios también, muy frecuentes en charcas, en remansos de ríos, ranas, sapos, salamandras, tritones. Bueno, esta fauna nos acompaña en las rutas también, pero con la fauna no podemos contar. La fauna es imprevisible, aparece, no aparece.
No, pasa en Cabarce, ¿no? Así que como para no pasar.
Lo que está siempre es la vegetación. Por eso, digamos que el fuerte de nuestras salidas es la vegetación, porque esa sabemos que está y no se va a marchar. Por mucho ruido que hagamos, por muchos que seamos, no se va a marchar. Los animales pues son más esquivos. Y si bien no los olvidamos, los tenemos un poco como, digamos, guindas para el pastel que organizan en sí las plantas.
Sí, sí. Venga, vamos a las rutas que habéis planteado para este otoño, cuatro.
Cuatro, sí. Son tres salidas, pero cuatro rutas. ¿Por qué? Pues porque una de las salidas, la segunda, la que hacemos en el medio de las tres, es un clásico ya, porque también lleva tantos años como nuestras salidas al campo, en el que hacemos un fin de semana completo. No es una salida de un día, como hacemos habitualmente, salir por la mañana y volver por la tarde-noche, sino que aquí pasamos un fin de semana completo, salimos el sábado por la mañana, regresamos el domingo a última hora de la tarde, y en esa salida aprovechamos para irnos un poquito más lejos. Normalmente salimos de Cantabria, aunque a veces, como el año pasado, nos quedamos en el sur de Cantabria, en Campó, que también es espectacular y también tiene cosas muy interesantes. Pero bueno, ya nos vamos un poquito más lejos de la zona costera, de la zona que habitualmente nos movemos. Y aprovechamos para hacer una ruta el sábado y otra el domingo. Y además siempre solemos también aderezarlo, cuando es posible, con alguna visita a algún centro de interpretación que nos ayude a conocer un poco la naturaleza de ese espacio nuevo al que vamos a visitar.
Ya que estás con ello, habla de esa segunda ruta, doble ruta, jornada, venga.
Vale, ya
va
nos...
Va a ser el 18...
18, 18 y 19,
19 de octubre.
De octubre, sí, ya nos vamos adentro casi de un mes, en el que nos vamos a ir, tampoco muy lejos, vamos a ir a Espinosa de los Monteros, que está a poco más de una hora de camino desde Laredo. Vamos a tomar Laredo como punto de referencia, aunque los participantes en estas salidas vienen de toda la región. El autobús que ponemos sale desde Torrelavega, coge viajeros en Santander, en Astillero, en Colindres, Laredo, y si hubiera alguno más por el camino también lo recogeríamos. Y vamos hasta, como digo, Espinosa de los Monteros. Ahí vamos a establecer nuestro cuartel de operaciones. Nos alojaremos en el albergue de allí de Espinosa, que es un albergue muy ya veterano, porque lleva muchos años, pero está muy, tiene unas instalaciones muy buenas, muy, muy renovadas, es muy cómodo. Y allí nos vamos a montar, como digo, el cuartel general, y desde allí nos vamos a ir moviendo por la zona a disfrutar de la naturaleza del entorno, que realmente tiene unas posibilidades tremendas. Y además con el atractivo para nosotros de que cambia mucho. Una vez que subimos los tornos, ya el paisaje cambia totalmente, las especies vegetales, algunas se mantienen, pero hay otras que son muy diferentes a las que nos encontramos aquí, y eso pues nos permite también ampliar un poco nuestro discurso. Los habituales que vienen ya no nos oyen hablar siempre de las mismas especies, aunque tampoco les importa, porque dicen que de esa manera se van quedando con la copla, valga la expresión. Y Y bueno, pues en esta salida lo que haremos es el primer día, nada más llegar, iremos a la Casa del Parque Natural de Ojo Guareña, es el centro de interpretación del parque. Toda esta zona es un gran parque natural, aunque no nos vamos a centrar en el Monumento Natural Ojo Guareña, que ya hemos estado ahí en otras ocasiones con la asociación, sino que vamos a ir por el entorno, ¿no? Entonces, este día, después de visitar el centro de interpretación, donde nos harán una visita guiada a los responsables del centro, que perfectos conocedores del entorno, por supuesto, y de los contenidos del centro, nos va a situar en los valores naturales y en la geografía del espacio en el que nos vamos a mover, y luego ya por la tarde iremos a hacer a conocer una de esas zonas, ¿no? En concreto, vamos a hacer, claro, las tardes ya en octubre ya empiezan a ser más cortitas, venimos cansados, valga la expresión, ¿no? De todo el día, del viaje, de la visita por la mañana, una ruta cortita, suavecita, apenas 5 kilómetros a lo largo de acompañando al río Trueba. Un río con un caudal importante que va transcurriendo por toda la zona y que nos va a guiar desde Espinosa de los Monteros hasta Las Machorras. En la orilla del río se desarrolla un bosque de ribera muy frondoso en el que vamos a poder compatibilizar la visión de especies higrófilas, de especies asociadas al curso del río. Estaremos en algunos lugares tocando el agua, literalmente con la mano, en pequeñas playitas o empresas que hay por el camino. Y cuando nos separamos un poquito del camino, que ya cogemos la ladera del monte, nos vamos a encontrar especies xerófilas, especies más propias del clima más seco del norte, del norte de Burgos, quiero decir. Y bueno, pues eso va a hacer que la riqueza botánica y paisajística sea muy grande. Y además, esta ruta tiene un aliciente añadido, y es que el primer tramo, el que está más próximo a Espinosa de los Monteros, tiene un itinerario, una pequeña senda que han preparado allí con carácter lúdico, didáctico, artístico. Es un espacio que en el que han creado un juego, un cuento, realmente es un cuento, que está contado en varias estaciones, como si fuera un vía crucis, valga el símil, ¿no? Uh-huh. Que vas visitando diferentes puestos dentro del soto del bosque. El soto del bosque no es el sotobosque, sino el soto es el bosque de ribera que está junto al río, donde hay diferentes especies de árboles que son las protagonistas, y en torno a esa especie de árbol del que hay un panel al que hace alusión, se cuenta la historia de un lobo, que es el lobo bobo, está en tono infantil, que va buscando la manera de poder llegar a la Ermita de las Nieves, donde va a ir nuestro itinerario al final, en Las Machorras, sin asustar a la gente, y entonces los diferentes árboles le dan consejos. ¿Qué sucede? Que en el entorno de cada uno de estos árboles hay una suerte de esculturas muy, muy originales, hechas con materiales naturales, la mayor parte de ellas, o materiales reciclados, que sorprenden a cualquiera, pues desde encontrarte hecho una gran serpiente con piedras y tierra, que lo ves desde lejos y no te parece nada, y cuando te acercas, repito, con un montón de tierra y cuatro piedras y un poco de pintura, tiene un aspecto tremendo de una gran serpiente, o animales de todo tipo, un oso, un gran oso también, aves, casas, personajes diversos del bosque, creados con muchísima imaginación, y que tienen además ese plus de que nos están hablando continuamente de la naturaleza.
Eso va a ser el sábado.
Eso va a ser el sábado.
¿Y el domingo? Los domingos, cuando hay que viajar, se aprovecha muy mal la mañana. Vosotros creo que lo hacéis muy bien.
Nosotros nos levantamos prontito, aprovechamos la mañana y después de desayunar, recoger las habitaciones, a las 10 de la mañana ya estamos montados en el autobús, y a las 10 y cuarto así estaremos ya en Quisicedo, un pueblecito también muy próximo a Espinosa de los Monteros, donde vamos a hacer una ruta absolutamente preciosa, porque tiene, bueno, un pelín, vamos a decir, de dificultad, pero no es mucho, son 350 metros de desnivel. El camino es muy cómodo, es una pista ancha en su mayor parte, la mayor parte del recorrido, con unas vistas espectaculares y con unos macizos calizos, con unos cortes en el terreno, bueno, muy llamativos, una vegetación, unos hayedos tremendos, pinares, encinares, robledales, pasamos por diferentes tipos de bosques, todo esto acompañando al río, y al final de todo nos encontramos una cascada, la cascada de la Salceda, impresionante, que cae el agua resbalando por un corte del terreno de roca caliza. Bueno, es una ruta preciosa y llena de una variedad de botánica también brutal. Si tenemos la suerte de que se nos cruce algún animalillo, pues lo disfrutaremos el doble. Para eso contamos con la suerte de que llevamos en el grupo también un experto en aves, que no solamente las identifica cuando las ve, sino cuando las oye. Y nos va a ayudar a que esos pájaros, aves, que cuando vamos en grupo se asustan, se esconden y no los podemos ver, sin embargo sí los podremos oír y vamos a saber qué especies son las que nos acompañen, aunque no tengamos la suerte de verlas.
Vale, ese es el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Ya que nos hemos saltado el primer paso, pues vamos al cuarto, ¿no? Que sería el 15 de noviembre, creo que tenéis programado.
El 15 de noviembre.
Otra salida, ¿no?
Sí, otra salida. Mira, curiosamente este año, Bosques de Cantabria, donde menos va a hacer sus rutas, va a ser en Cantabria.
Hacemos, hombre, después de 23 años...
Una en Burgos, hombre, todavía nos quedan sitios, ¿eh? Pero sí. Bueno, es cierto que, bueno, Cantabria no es muy grande y en cuanto te alejas un poquitín, enseguida te sales de los límites. Es lo que nos pasa en Espinosa, que pasamos los tornos y enseguida ya...
Pero... Que es que medioambientalmente no hay una frontera tampoco, ¿no?
No, no la hay. Y más, bueno, quizás en el caso de Espinosa sí, porque ahí está la frontera natural, ¿no?
Sí, de la meseta, sí.
Pero en... De la meseta, perdón, sí, bien dicho. Sino en el otro caso, en el que vamos a hablar ahora, que es en Carranza, ahí sí que no hay ninguna frontera natural. Ahí es una continuidad natural. Lo que nos encontramos en Carranza no lo podemos encontrar en Ramales.
En Ramales, sí.
Pero bueno, pues en este caso, por Ramales ya hemos hecho
Soba, ¿no?
Sí, ya hemos hecho muchas rutas por Soba y por Ramales, pues en este caso nos vamos a Carranza, porque además contamos con un aliciente añadido. Vamos a ir al parque, a un parque natural, el Parque Natural de Armañón, que también es ZEC, Zona de Especial Conservación de la Unión Europea, o sea, que es un espacio que está dentro de la Red Natura 2000, o sea, un espacio que tiene reconocidísimos valores naturales. Y además contamos con una cosa de la que adolecemos en Cantabria, y es la existencia de un centro de interpretación adecuado a ese espacio natural. En Cantabria sí que hay algunos centros de interpretación, pero bueno, no hay en todos los sitios, ni en este caso el lugar concreto que queremos visitar. Hay un centro de interpretación muy bien documentado y muy bien organizado, donde nos va a situar de nuevo, igual que hicimos en Espinosa de los Monteros, en Quintanar, que es donde está el centro de interpretación de Ojo Guareña, pues en este caso el del Parque Natural de Armañón, pues nos van allí también los guías del centro de interpretación, nos van a introducir en el espacio y a continuación vamos a hacer una ruta descendiendo todo el macizo de las Peñas de Ranero, un macizo calizo que tiene un bosque mediterráneo en plena cordillera cantábrica sorprendente, pero que por el hecho de estar dentro de un clima atlántico nos va a dejar ver ejemplares también propios de los bosques caducifolios. Por tanto, vamos a ver encinas, todo el cortejo florístico de las encinas, aladiernos, madroños, aligustres, labiérnagos, y además vamos a ver robles, vamos a ver castaños, vamos a ver arces, fresnos, árboles caducifolios y también hayas, porque... las hayas aparecen esporádicamente, no hay grandes hayedos en la zona, pero sí que hay ejemplares magníficos, ejemplares de gran porte, que además en esa época estarán en el momento que le toca al haya del cambio de color, que es espectacular, y va a ser el contrapunto de los colores del otoño con los robles y las hayas, y el verdor del encinar cantábrico que va a estar presente por todo el recorrido. Es una ruta que cromáticamente es muy, muy atractiva. Y, repito, con un montón de especies poco habituales en nuestra zona, porque son más de tipo mediterráneo. Uh-huh. Y bueno, pues esperamos que... y luego otro aliciente también muy interesante. Al desarrollarse por un paisaje, por una zona kárstica, una zona caliza, pues vamos a encontrarnos algunas dolinas, algunas torcas, donde... No.
La del carlista, la más famosa.
No, sí, pero no, ahí no vamos a ir.
Hasta arriba no.
Pero bueno, ni son tan grandes como esa, pero bueno, pues es el mismo fenómeno, mismo fenómeno que se produce.
Y la cueva de Pozo al Agua y todo ese ámbito.
Sí, de hecho, la ruta va a partir cerca de la cueva de Pozo al Agua.
Es muy grande Carranza, es un municipio enorme.
Es enorme, de superficie. Sí, tiene muchos pueblos. Nosotros vamos a estar en Ranero, pero bueno... Un montón de pueblos, sí. Uh-huh. Bien, entonces...
Por cierto, históricamente muy vinculado a Laredo. Uh-huh. Toda la vida los carranzanos tiraban más para acá que para allá.
Sí, y yo tenía tengo una prima que se dedicaba a vender pescado, típico, una panchonera de Laredo, de las más típicas que pueda haber, que por cierto, ahora mismo está en el grupo Las Panchoneras, cantando con Fonso Luña y, uh-huh, y el resto de las compañeras, bueno, y compañeros también, haciendo honor a su profesión, que ella, su destino de venta de pescado era Carranza. Con lo cual, pues sí, esa vinculación es...
Disculpa la intromisión, pero es que Carranza podría ser tan montañés o tan cántabro como el Valle de Villaverde, ¿no? Que están
pues sí.
En la misma zona. Están
pues sí, sí, vale, estamos ahí en la frontera, son límites administrativos y, sí. y nada. Pero como bien decías tú al principio, desde el punto de vista natural, pues es un continuo. Y por eso no nos duele en prenda hacer una ruta por Carranza, por muy País Vasco que sea, porque es lo mismo que hacerla por Cantabria.
El río Carranza desemboca en el Asón.
En el Asón, efectivamente.
Es que la naturaleza, la geografía natural, pues es que es toda una. Por eso decíamos que hablar de límite y salir de Cantabria o no, pues bueno, si al final tampoco tiene tanta...
Bueno, pero
está a menos de una tres cuartos de hora de aquí o 40 minutos de aquí.
Al fin y al cabo es anecdótico, ¿no? El que estemos en Cantabria o no, pero bueno, pues precisamente porque las anécdotas son curiosas, pues lo decimos de esta manera.
No.
Bueno, pues te decía eso, que esta ruta, además del aliciente de la variedad vegetal que vamos a encontrar, tiene el aliciente del paisaje. Partimos de una zona muy alta donde hay una vista a todo el valle espectacular y luego tiene la ventaja de que la ruta es descendente. Es todo el rato cuesta abajo, porque partimos del alto, casi de lo más alto de las peñas de Ranero, hasta el río, porque vamos a acabar prácticamente en la orilla del río Carranza. Son 400 metros de desnivel en aproximadamente 8 o 10 kilómetros, en los que, bueno, la pendiente es suave, no hay de esas pendientes que te despeñas, el camino es bueno y, bueno, pues va a ser una ruta cómoda, bonita y cercana, con lo cual yo creo que tiene todos los ingredientes para poder disfrutar de ella.
El sábado 15 de noviembre, en este caso, quedan casi 2 meses todavía para esta.
Sí.
Y nada, pues como hoy hemos hecho al revés, vamos a hablar de la de este domingo, que es la más inmediata.
Es la más inminente y hablamos la última de ella y así ya queda
el mensaje fresco
para quien se quiera animar. Todavía quedan algunas plazas en el autobús, ponemos un autobús para estas salidas, como dije al principio. Ahora mismo, para este próximo domingo, quedan todavía unas poquitas plazas, 10 o así deben quedar en este momento. O sea,
¿vais bien cerca?
Sí, bien cerquita. Arrancamos desde Oriñón. Claro, cerca para nosotros que salimos de Laredo. Para los que vienen desde Torrelavega no están cerca. Pero bueno, que en cualquier caso no es muy lejos. Y también es una ruta muy, muy cómoda. En Bosques de Cantabria procuramos siempre conjugar la belleza y el interés natural de las rutas con que sean accesibles, porque nosotros no somos un grupo senderista, no somos unos montañeros, no somos deportistas de élite, sino que somos amantes de la naturaleza y queremos que la mayor parte de la gente interesada se pueda acercar a esta naturaleza que nosotros mostramos. Por tanto, buscamos rutas que sean accesibles lo máximo posible sin perder el interés natural. Y en este caso, en la senda del río Agüera, que finaliza en Oriñón, donde desemboca, y viene desde más arriba, pasando por todo el valle de Guriezo, pues bueno, tenemos ahí un tramo de unos 7 kilómetros que está muy cómodo de caminar, prácticamente sin desnivel. Hay tramos perfectamente adaptados incluso para ir en bicicleta, con lo cual, bueno, es muy cómoda de caminar, repito, poco desnivel, y de nuevo nos encontramos con una riqueza botánica sorprendente. Arrancamos de Oriñón en la falda del Monte Candina, donde nos quedan todavía los restos del encinar cantábrico que antiguamente tapizaba Candina, que es un poco lo mismo que nos ofrece en gran cantidad Carranza. Pero inmediatamente ya nos metemos en un paisaje fluvial, en un paisaje de bosque de ribera, con unas especies muy poco frecuentes en nuestra zona. A mí una de las especies que más me ha llamado la atención, que es relativamente abundante en esta zona, y sobre todo en ejemplares de gran tamaño, es el olmo. Pero no el olmo de montaña, el olmo montano, que es el que se ve con más frecuencia en Cantabria, sino el olmo negrillo. El olmo, quizás los oyentes que no están familiarizados con las especies botánicas, pues le pueda parecer todo lo mismo, un olmo, no, hay diferentes especies de olmo, y el olmo negrillo es la especie que ha sido devastada desde los años 80 en la península ibérica por una infección de hongos, se llamaba la grafiosis, que arrasó esta especie, la ha llevado al borde de la extinción en la mayor parte de la península ibérica. Ha desaparecido de muchos pueblos. Los olmos eran esos grandes árboles que estaban en las plazas de muchos pueblos, que daban sombra, donde se hacían los concejos, y no hablo ya solo de la cornisa cantábrica, sino que es un árbol extendido por toda la geografía nacional española. Y bueno, pues prácticamente desapareció, y sin embargo aquí en las orillas del Agüero queda un reducto de ejemplares que han sobrevivido a la grafiosis, que se mantienen con un estado de salud estupendo y que es una gozada poder disfrutar de ellos. Uh-huh. Pero no son solamente olmos. Tenemos arces, tenemos tilos también, muy interesantes. Tenemos fresnos, decíamos antes, un bosque de alisos estupendo, una aliseda frondosa, sauces. Hay una diversidad de árboles de ribera tremenda, y repito, y muchos de ellos de un porte espectacular. Pero quizás entre todos los que más llaman la atención por su tamaño son una especie que no es autóctona, pero que con la que todos estamos muy familiarizados, que es el plátano de sombra. El plátano que tenemos en los paseos en Laredo, o en todos los pueblos, yo diría, de España, hay un paseo con plátanos. Ahí hay ejemplares que no conozco la datación, pero que los podremos estimar en 3 siglos al menos de vida, por el porte tan monumental que tienen. Y hay varios ejemplares de estas características. Es todo un espectáculo natural disfrutar de estos árboles.
Los que vamos por la carretera desconocemos. Hablas de una senda fluvial paralela.
Sí,
la otra margen.
Va por la margen izquierda del río. No, desde la carretera no se ve. La carretera va por la margen derecha. Vale. Va por la misma margen, solo que sí. La senda realmente es que va por las dos márgenes, porque atraviesa. Hay un momento que hay un puente que lo atraviesa. Empieza por la margen izquierda y acaba por la margen derecha. Ajá. Del río. Y por la margen derecha transcurre la carretera. Lo que pasa es que la carretera va separada, pues como 500 metros de la orilla. Por tanto, estos árboles no se ven desde la carretera. Ajá. Y bueno, como te digo, desde el punto de vista botánico es espectacular. Y además también, si nos da tiempo, aprovecharemos para hacer una pequeña incursión en el patrimonio histórico de la zona, aprovechando que pasamos por 2 lugares de gran interés. Uno pegadito a la orilla, que es la Ferrería de la Iseca, en el barrio de la Madalena de Guriezo. La ferrería más antigua de España, se considera. Bueno, ahí tenemos también nuestro especialista en historia dentro de la asociación, que nos contará curiosidades y las características de este tipo de instalaciones vinculadas a los ríos. Y también, si el ritmo de la marcha nos lo permite, nos acercaremos también haciendo un pequeño, desviándonos un poquito del margen del río hasta la iglesia de San Vicente de la Mata, que es un ejemplo de arquitectura renacentista muy interesante, probablemente el monumento más destacado de todo el Valle de Guriezo. Y bueno, pues aunque sea desde el exterior, merece la pena contemplarlo, ver las características arquitectónicas y el entorno en el que se encuentra, que es uno de los encinares mejor conservados y más espectaculares de Cantabria.
A pesar de la potente industria de eucaliptal que tiene Guriezo, que es un municipio que recibe muchos ingresos por esta materia.
Efectivamente, haces muy buen apunte, porque todo lo que estamos hablando se reduce a los márgenes
del río.
Y en cuanto te alejas un poco ya te encuentras con mares, pero de eucalipto.
De otra historia. Bueno, esto va a ser este domingo. Cuéntame cómo hay que inscribirse, cómo hay que apuntarse esas 10 plazas del autobús que quedan, qué es lo que hay que hacer, porque aquí no es tan compleja la inscripción como cuando hacéis un provoca, ¿no?
Sí, con otro tipo de actividades hay que hacerlo a través de plataformas digitales. Aquí es muy sencillo, una llamada de teléfono, nada más. Oye, mira, me interesa la ruta que vais a hacer
tres plazas, a tal sitio.
Tres plazas, cuatro plazas. Ya le damos las instrucciones de dónde tiene que coger el autobús, de lo que necesita llevar para pasar el día, que es lo básico, pues algo de comer, porque comemos por el camino, ropa cómoda, chubasquero si amenaza lluvia, bueno, lo básico, y buen calzado, eso siempre, aunque las rutas sean cómodas, el calzado es fundamental. Y bueno, pues nada, eso, una llamada de teléfono a los números de la asociación, que si quieres los decimos.
Sí, claro.
Sería el móvil 609-668-673, lo repito, 609-668-673, o si no también en el fijo 942-60-51-69.
¿Es gratis? ¿Hay que aportar algo?
Lo único que hay que aportar económicamente es el coste del autobús. La asociación no cobra nada por los servicios que presta, ni por organizar la actividad, ni por los guías, ni por los comentarios, por nada, pero el autobús sí cobra, y al autobús le tenemos que pagar entre todos los que participamos en la salida.
Bueno,
pero todos estos detalles de inscripción y tal, y de pago, eso se explica en la llamada de teléfono, porque es muy sencillo.
Nos hemos quedado sin tiempo, créeme, me habría gustado preguntarte por los incendios de este verano, en León, en Galicia, terribles, y seguro que tú sufres más que o tanto como los propios afectados, ¿no?
Yo creo que en eso sufrimos todos, porque son desastres tan tan grandes y encima con costa.
Cada verano más. Es más la superficie quemada que el verano anterior.
Este año ha sido una cosa exponencial, un crecimiento exponencial respecto a lo que ha sucedido otros años. Y bueno, yo creo que en este caso, no tenemos tiempo, no podemos abundar, pero yo insisto en lo que digo siempre, no se trata tanto de dotar de medios de extinción, y sino de prevención y sobre todo de educación, porque no olvidemos que la inmensa mayoría de estos incendios son provocados. Lo que nos falta es educación y concienciación. No son desastres naturales, son desastres humanos.
Pensados
y ejecutados.
Gracias, Clemen, que vayan muy bien las rutas, que no haya contraprestaciones al respecto, que no haya incidencias y que las desarrolléis pues de forma estupenda. Ha ocurrido más veces, en caso de que vaticine o pronostiquéis muy mal tiempo, se pueden retrasar, trasladar, pero vamos, en principio las fechas están ahí cerradas.
Efectivamente, el tiempo es un hándicap que siempre tenemos. Pero bueno, afortunadamente ahora tenemos sistemas de previsión que nos permite pues más o menos asegurar el tiempo. Y si vemos que viene muy malo, pues efectivamente lo que hacemos es aplazarla. Nunca suspendemos, pero a veces sí que no nos queda otra que cambiar de fecha.
Por cierto, 25 años después, y sé que eras parte de aquel proyecto de la Escuela Taller, felicidades por vuestra aportación al inicio de la fiesta del último desembarco de Carlos V.
Pues me alegro que lo digas, porque yo estos días con la fiesta lo he comentado en los círculos en los que me he movido, se ha hablado de Luis Sánchez con muy buen criterio por su aportación fundamental para el arranque de la fiesta, pero no hay que olvidar que en los primeros desfiles del último desembarco de Carlos V, lo mismo que ahora vienen abanderados de Tortosa o de Italia y compañías de muchos lugares, quien aquí en el momento llevaba el grueso del cortejo era la escuela taller, los alumnos que lo tomaban con entusiasmo, y parte de los elementos que con los que desfilaba el emperador, la silla en la que se le portaba, que se ha utilizado hasta, yo creo que a las últimas ediciones, también
las lanzas,
las alabarzas, los estandartes, todo esto se pintó en los talleres de pintura, se hizo en los talleres de carpintería, se construyeron, como digo, estas sillas, las andas, también la especie de caravana esta en la que se le transportó al emperador, que está,
y el vestuario
que está ahora, y el vestuario no se hizo en la escuela, pero se encargó también documentación histórica, porque los chicos, los alumnos de la escuela, iban vestidos de ballesteros. Ajá. Del siglo XVI, un traje muy original que todavía se ve alguno que queda por ahí en algunos de las personas que lo han conservado hasta ahora.
Pues yo te he visto por ahí estos días y lo recordaba también, que hubo mucha gente implicada, y en gran medida 30 o 40 personas de aquel primer desfile y también en los años sucesivos pertenecían a la escuela taller, y por eso quería ir, en la que tú formabas parte como profesor, ¿no? Que eras entonces, no eras director, era Carlos.
No, en aquel momento no era yo el director, luego lo fui, pero en aquel momento no.
Sí, sí. Y ahí os sumasteis y contribuisteis, por qué no decirlo, al éxito de esta fiesta. Así que felicidades también.
Yo creo que es un reconocimiento merecido y me alegro que lo hayas hecho. No por mí, que yo fui una pequeña parte, pero sí por toda esa cantidad de gente que puso su ilusión y su esfuerzo en que esta fiesta saliera adelante y que sea la realidad que es ahora.
Lo sé, porque yo me sumé con vosotros a esa iniciativa a través de Rodri, que ya también estaba implicado, pues participé en aquel primer desfile.
Rodri puso mucho también, sí.
En aquel primer desfile participé con vosotros, formando parte de la escuela de ayer. Clemen, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con esta extensa entrevista, y desde luego pues éxito con las rutas y que Bosques de Cantabria siga gozando de buena salud.
Pues muchísimas gracias y haremos todo lo posible porque así sea.